Iván Arroyo, ¿qué tal? Muy bienvenido.
Hola, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación.
Agradecemos muchísimo su visita. Claro, yo, si me voy a retrotraer a la época de la pandemia, yo recuerdo una entrevista que se hizo viral en el Imperio del Monopolio cuando usted fue tan sincero, cuando usted incluso en directo se me vino abajo, porque no olvidemos que los médicos, los que nos salvan la vida, son seres humanos igual, ¿eh? Tienen familia, tienen hijos, tienen hipotecas. Y claro, yo cuando vi a un tiarrón tan grande, que se me vino abajo, porque es que aquello fue tan tremendo. Yo creo que de aquello hemos aprendido todas y todos, pero yo creo que eso no lo olvidará jamás. Eso lo tiene Iván Arroyo grabado a fuego.
Sí, así es. Desde luego que eran emociones muy encontradas en cada uno, yo diría, de los minutos de nuestra vida. Sobre todo en el ámbito hospitalario, evidentemente, pero luego cuando salías de casa, no solo en casa, sino caminando por la calle, pues pues la gente, eras, diríamos que la atracción, un foco de atención muy cercano de cara a todo lo que estaba ocurriendo. ¿Por qué? Porque las informaciones vertidas desde diferentes puntos de vista, pues eran en muchos casos muy controvertidas. Las personas tenían mucha incertidumbre. Tener una persona de confianza, lo que tú decías antes, ¿no? Esa faceta que me ha definido perfectamente y por la que estoy orgulloso de ser como soy, es decir, vivir de esa parte más humana, diríamos, pues yo no me calzaba la lengua de soltar lo que en ese momento opinaba.
Claro, es que el contar la verdad, el no ir con medias tintas o con mentiras, se paga caro. Usted lo ha sufrido en sus carnes.
Sí,
y yo también.
Demasiado caro, pero bueno, es una cosa que vamos a pasar página, pero es así. Es decir, hay momentos en los que uno, por hablar quizá cosas que no gustan diríamos que no interesan, pues hacen que a uno le pase factura.
Tras aquella entrevista con Iván Arroyo, bueno, a mí se me dijo que yo creaba alarma social, vamos, por contar lo que estaba pasando, lo que estaba sucediendo.
Sí, yo no esperaba que, ciertamente, que aquella conversación tan preciosa que tuvimos, porque fue una conversación muy emotiva, hay que decirlo todo.
Yo lo recuerdo con cariño.
Con mucho cariño, además, que no teníamos ninguno de los dos...
Ninguna intención.
Ningún tipo de intención. De hecho, fuera de micro, lo dejamos bien claro. Es decir, vamos a ser aquí comedidos y vamos a relajar la situación. Es que fue al contrario, fue relajar la situación. Se me pone la piel de gallina porque que no entiendo... todo el revuelo que se lió.
La verdad
luego,
que no me gustaría verme en la piel ni de Iván Arroyo ni de otros muchos en aquellos momentos cuando no había respiradores. Y usted me dijo, ¿qué hago? ¿A quién le salvo la vida? ¿A este o a aquel? Pito, pito, gorgorito. Pero ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de vidas humanas, por favor.
Eso en aquel momento fue así y nadie puede decir lo contrario. Y es cierto que luego pues se invirtió la trayectoria, también hay que decirlo, es decir, que sí que hubo una buena respuesta. Pero bueno, que lo que te decía, vamos a pasar o dejar un tupido velo y a ponernos al día.
Pero en aquel momento, o sea, nadie dimitió. Hay quien dijo que a España llegarían uno o dos casos aislados. Pues cuénteselo usted a los familiares de los muertos.
Efectivamente, lo tenemos con la gente de ahora mismo que estábamos comentando de Alcoy, que están ahí con el litigio. Pues igual que en Alcoy se podría haber hecho en muchos más sitios y no tendríamos que asumir nosotros la responsabilidad, porque era ciertamente así, porque en aquel momento no es que tuviéramos que elegir, pero sino que había gente que a lo mejor con perfiles que deberían de haber, diríamos, recibido una asistencia un poquito más agresiva, pues no la recibieron porque no se pudo, porque hubo un momento de colapso. Eso sí que llegó.
Ahora mismo estamos en los mundos de Yupi. Esto es color de rosa. Aquí no pasa nada. Lo digo porque en el segundo tramo, a eso de la 1:30, tendremos aquí con nosotros a José Vicente Benavent, que está investigando mucho sobre esto. Y hay más COVID del que nos pensamos. Y aquí todo vale, aquí nos hemos quitado las mascarillas, ahora ya se fuman las terrazas. ¿Qué pasa?
Primero voy a hacer mención a un grupo de personas que, por desgracia, no sé si los medios de comunicación, la administración, no sé quién, o incluso nosotros, los profesionales, hemos ensombrecido. Y son aquellas personas que, sin tener que ingresar en el hospital, han padecido una COVID y les ha dejado secuelas persistentes. Este grupo de personas, las pobres, cada vez se están, diríamos que... Las pobres digo porque son ellas las que más lo están sufriendo. Están organizándose, están intentando dar pasos hacia adelante, pero es que la comunidad científica no estamos dándoles soluciones. Entonces hay críticos también. Uh-huh. Han pasado ya la friolera de casi 3 años, 4 años casi, desde el inicio. Y esta gente sigue a día de hoy con secuelas. Eso por un lado. Y luego, la transmisión comunitaria que está habiendo es altísima. Hemos aumentado del mes de julio, ya yéndonos a cifras que luego seguro que Benavent te las da más de forma escrupulosa, porque yo estoy uh-huh. de vacaciones y estoy ciertamente relajado. Uh-huh. De un 7% hemos subido a un 14, es que no te sé decir, pero la transmisión comunitaria que hay es muy alta. Cierto es que leí ayer un articulito que era sencillito y por eso me permití el lujo de darle 20 minutos, que las vacunas hasta el momento, en estas subvariantes que hay, nuevas variantes que están habiendo, que están siendo muy contagiosas, pues no están produciendo enfermedad grave, ni tan siquiera enfermedad moderada, y que son, pues diríamos, como en aquella época se decía, pues un catarret. Uh-huh. Eso es cierto.
Bien, ¿usted en algún momento recibió amenazas de decir la frase del rey emérito, ¿por qué no te callas? ¿Alguien le dijo que haya dicho está más guapo?
Sí, sí. Esto,
¿lo intentaron con usted?
Esto ha ocurrido, no conmigo, ha ocurrido con la gente que estaba más expuesta a nivel social, uh-huh. diríamos sobre todo de red social. Pues sí que ha habido toques variopintos, uh-huh. diríamos no de una sola persona, sino de diferentes lugares, ideologías, etcétera, etcétera. Siempre por intereses, evidentemente, uh-huh. propios. Pero claro que lo ha habido.
En los estudios centrales de COPE, en Madrid, nada más entrar hay un letrero bien grande que lo pone clarísimo: la verdad os hará libres. Es que claro.
Es cierto, y yo creo que los medios de comunicación, haciendo ahora una autocrítica también sobre vosotros, yo creo que tú no deberías de estar ahí detrás si en tu corazón, en tu mente, no vas a faltar a tu verdad, y nadie te va a manipular.
El juego limpio con el oyente.
Qué bonito, ahí está.
Es que es así.
Pues así debería ser siempre, y eso, en este país, yo diría que prácticamente a nivel mundial, hombre. Los medios de comunicación pues tienen sus, todas tienen sus mayor o menor grado de retoques, digamos.
A mí en su momento me dijeron que yo mentía con las cifras, que yo me las inventaba, que de dónde sacaba los números de los muertos, y dije, bueno, pues llévame al juzgado, si estoy mintiendo llévame al juzgado o desmiénteme. Claro, es que es muy fácil acusar.
Efectivamente, se te podía haber acusado y realmente, a lo mejor si tenían razón, acusarte con lo que comentaba, claro, con cifras reales.
Si he dicho una mentira...
Deme usted una fuente oficial que claro. ponga lo contrario a lo que yo he dicho, y entonces claro. sí que nos tenemos que poner a litigar. Uh-huh. Pero bueno, que es lamentable, francamente, y ahora hablando de tú a tú, de corazón sí. a corazón, que tengamos que andar con triquiñuelas y con...
Pero de todo esto
con,
se aprende.
Grupo de amenaza. Por supuesto, en la vida... La vida aprende a base de callo. Por no decir otras palabras más feas. Aprende una base de callo.
También debo decir que la policía, cuando yo nada más llegara a Xàtiva, muchas veces eran ellos los que me acompañaban. No había nadie por la calle. Base de emisora, sí, ellos mismos me acompañaban. Otras veces te cruzabas con alguien por la otra acera. O sea, ibas por la misma acera y veías como esa persona hacía la intención de cruzar y te miraba a los ojos como queriendo decir, o cruzas tú o cruzo yo, para no cruzarse. Eso es terrible, además, con la cara tapada, o sea, de película de terror.
Eso es terrible cuando tú podías salir por la calle, uh-huh. pero es de película de terror, pero además extremo, vernos como efectivamente algunas películas de hace 10 años nos demostraban. Mad Max se me viene a la cabeza.
Sí.
O películas de virología, de con virus. Uh-huh. Donde yo me acuerdo que cogía desde la Alcudia y venía hasta Xativa y no me cruzaba con uno, con dos coches, y estaba todo desierto, no había nadie. Eso era un temor, porque entrabas en el hospital, tocabas, sí, tu pie izquierdo, el derecho,
y sonaba.
Y sonaba, efectivamente. Los medios de comunicación en aquel momento, y no por halagarte, tú hiciste una labor encomiable. Una labor encomiable, ¿por qué? Porque la cercanía es lo que nombrábamos antes con en mi caso, es decir, el tú a tú con mis vecinos, con la gente que me ha conocido de toda la vida, la gente que tiene un roce, un contacto por diversas índoles, uh-huh, profesionales o de ocio, pues tenía más confianza en lo que yo le pudiera decir que no en lo que escuchara a nivel de un ente nacional. Pues tú, en ese caso, hiciste un trabajo enorme. Además, estabas súper concienciado y muy informado, y estabas muy encima. Es decir, amparaste a la ciudad de Xativa y a toda la comarca en general, Ontinyent, todo el departamento, de una forma muy profesional, forma exquisita.
Es que es la obligación de los medios de comunicación. Tienen que entretener, tienen que informar, pero además están al servicio de la sociedad.
Es una cosa que
la emisora, por privada que sea, la radiodifusión no deja de ser un servicio público.
Así es, tal cual.
Hay que entenderlo.
Lo que sucede es que yo creo que parte de la sociedad está amedrentada y no cree aún que debería de ser así. Pero bueno, lo que tú decías, vamos a dar pasos hacia adelante y poco a poco yo creo que sí se llegará, al menos en algunos rincones como en este ahora, que yo me siento recogido como en casa, en los que la verdad esté siempre por delante.
Ahora mismo, ¿cómo estamos? Lo digo por esos comentarios de fíjate tú cómo está la sanidad pública, y ya ves tú, y cómo funciona, y que si listas de espera, y que si tal, pero realmente, ¿cómo estamos a fecha de hoy? ¿Cómo van las cosas?
Hemos tenido, con franqueza, una situación complicada en nuestro departamento, porque no es un departamento muy atractivo de cara al profesional de fuera. Por tanto, la lucha que se ha hecho en la búsqueda de medios ha sido importante.
El personal lo ha dado todo, ¿eh?
Sí, por supuesto, ahí mis compañeros, yo siempre lo he dicho, es decir, esta gente
en primera línea,
mis compañeras, compañeros han doblado todo lo que han podido y han, diríamos, triplicado esfuerzos. ¿Por qué? Porque éramos proporcionalmente, seguro, menos que en otras zonas, sobre todo en algunas especialidades, y quizá menos en el sector de enfermería porque son un sector mucho más amplio, pero hemos tenido que pencar bien. Respecto a lo que tú me comentabas de la sanidad, yo creo que con la incorporación, ya he hablado a nivel de mi servicio de medicina interna, de los nuevos neurólogos que van a venir, y que ya han venido, perdona, que lo que pasa es que yo no estoy con ellos y no los he conocido aún, no tengo gusto de conocerles. Estamos reforzando el servicio y solo esperamos, de hecho tengo ahí un compañero en mente ahora, que es el compañero internista Agustín Candey, que siempre es un tío con un talante, me gustaría que algún día que hablaras con él, con un talante positivo de que todas las cosas van a ir a mejor. Somos un grupo de gente entusiasta, gente joven, gente muy capacitada, eso debe de saberlo la ciudadanía de Xativa y no solo de alrededores, y que sí que es cierto que en algún momento dado puede que hayamos perdido, por así decirlo, el norte, pero que confíen en el grupo de profesionales que tienen, porque aparte de que dan el 300%, están enormemente preparados. Y es un orgullo para mí ahora mismo, pues lanzarle este órdago invertido hacia ellos, hacia su persona, porque cada uno de ellos, no me puedo dejar a cada ninguno de ellos, son unos estupendos compañeros y mejores profesionales.
¿Puede llegar a ser agobiante aquellos de que todo el mundo quiere ir a la consulta de Iván Arroyo? Y claro, Iván tiene X pacientes, no puede tener más, y todo el mundo quiere. Luego, que lo paren por la calle como a usted le paran, porque lo sé. Eso, claro, en un principio se agradece, pero puede llegar a resultar a ser agobiante cuando uno tiene su día libre, cuando va con la familia. ¡Ay, Iván, ahora que te veo! Claro, pero eso también es cercanía. Eso se lo ha ganado usted a pulso, ¿eh?
Me voy a ir a la otra parte. Me voy a ir a la disculpa, ¿de acuerdo? A la disculpa, que a lo mejor no debe ser tal cual, porque la gente debe entender que yo no puedo estar en todos los frentes. Y claro, que tengo un grupo de compañeras alrededor que son magníficas.
Maravillosos.
Y que han de, diríamos, dejarse tratar por este grupo de personas y confiar más en ellos. Uh-huh. Por el otro lado, pues te he de decir con sinceridad que salvo en vacaciones puntualmente y puntualmente, no me supone un agobio.
Pero no le molesta que le aborden por
no,
la calle.
No me supone un agobio, al contrario. Te he de decir con franqueza.
A mí una vez me contaron...
¿Qué persona me puede comentar a mí que yo le haya hecho un desdén
jamás
en la calle?
A mí me han contado que en la plaza del mercado alguien dijo: mira, ese es el doctor Arroyo, me salvó la vida. Y que a usted le entra una vergüenza a morir.
Sí,
salieron los colores.
Inicialmente es así. No sé quién te lo contaría, pero inicialmente es así. Pero luego seguro que voy a ir a abordar a esa persona y voy a dar toda esa faceta que tú me has dicho que me caracteriza y que es mi fuerte, evidentemente. Uh-huh. Que es una cosa a explotar, una cosa a mejorar también. Uh-huh. Y que voy a seguir haciéndola. Es decir, es en Iván, a día de hoy, y yo creo que ya con 44 años, me parece que es complejo que pueda cambiar. A lo mejor la senectud, cuando me ponga un poco de mente, puede hacer que involucione, pero yo creo que voy a seguir siendo la misma persona cercana, humilde, sencilla, y a dar todo por el departamento, y veremos ahora qué depara, porque el año que viene, y esto es una cosa que has de conocer tú también, se hizo un proceso selectivo el año pasado, entonces hay una posición por medio que se está ya definiendo. Yo creo que va a tardar un poquito, pero a finales de 2024, según la legislación europea, deberíamos de estar ahí ya. Pues habrá que elegir nuevos destinos, entonces van a haber cambios dentro del departamento y habrán cambios fuera, es decir, va a haber movimientos. Vamos a ver qué...
¿Corremos el peligro de quedarnos sin Iván Arroyo?
Vamos a ver lo que sucede. Vamos a ver lo que sucede. Para mí podría ser una muy buena noticia, porque supondría, ojo, y nunca diciendo que mis pacientes sean de una división más
ni
baja.
Pensarlo.
Sin embargo, sí que para mí un ascenso profesional, para que de alguna forma seguir desarrollándome como profesional durante unos añitos y volver luego a casa. No es una idea descabellada que se me haya pasado por la cabeza, y he de ser sincero, no te puedo mentir, y como han habido tantas habladurías, lo digo aquí en directo contigo, es una primicia.
Pues, hombre, nos quedaríamos huérfanos de Iván Arroyo, pero al
no
mismo tiempo
nada.
Nos alegraríamos mucho de verle seguir creciendo como profesional, como médico, como persona, y en fin, no sé. Iván, ahora mismo, visto con la distancia, esto da un poquito de vértigo. Por un lado, los pacientes le adoran. Ya es difícil con la que está cayendo. Los compañeros también. ¿Cómo se hace? ¿Cuál es el secreto para estar bien con todos? Y no despertar esos celos, porque es evidente que a usted le adoran. Pero claro, esto no despierta celos en algún compañero y decir: jo, es que mira, los pacientes nada más quieren que ir con Iván.
Sí que sucede por desgracia, y yo creo que son unos celos inconscientes, te lo confieso. Quizá a lo mejor alguna persona puede llevarlo un poquito más allá, a un terreno, diríamos, más tóxico. Uh-huh. Y yo, si sucede esto, cada vez más esto lo estoy perfilando, y te lo digo desde el corazón. Uh-huh. Lo que hago es rebajarme y pedir perdón si hay lugar, porque muchas veces se pueden confundir las palabras, y sabes que pues las personas, sobre todo mayores, pues no entienden muchas veces los términos y pueden llevar a equívocos. Pero esto sucede, esto es así, esto ha sucedido y esto sucederá en el futuro, es decir, pero hay que convivir con ello y hay que llegar a ese equilibrio que tú has dicho, perfecto, o casi perfecto.
Hay otra anécdota de Iván Arroyo. Yo estaba justo detrás de un biombo, o sea, está la puerta de la consulta de Iván Arroyo, yo estaba en la otra parte, y veo a un conocido. Chico, ¿qué te pasa? ¿Qué mala cara tienes? Estoy acojonado. Me han mandado al neurólogo, ya ves tú. ¿A quién tienes? Arroyo. Y yo sonreí. me dice, ¿de qué te ríes? Digo, nada, nada, entra, ya me contarás. Y cuando me lo volví a cruzar, le dije, ¿qué? Dice, ¡buah! Tú no sabes el peso que me quité de encima. ¡Qué majo es! Eso no tiene precio. Eso no tiene precio.
Esa es la parte de la medicina que...
¿Y era serio lo que tenía este hombre?
Sí. No recuerdo, sinceramente, quién era, pero bueno.
Dice, ¿tú sabes la tranquilidad que te da saber que estás en buenas manos? El que el paciente confíe ciegamente en el profesional...
Sí.
Eso no tiene precio.
Eso es un arte. Eso hay que decirlo, es un arte y conlleva una serie de capacitaciones tremendas en muchas, diríamos, disciplinas diferentes, desde la ética pasando hasta la comunicación verbal, no verbal, y lleva detrás un don. Hay personas que puedan creer, no puedan creer, pero lleva también implícito un don, es decir, las personas en este tránsito de la vida, yo creo que nacemos y nos desarrollamos muchas veces por un motivo, y hay un motivo en el fondo. Y en este caso yo lo llevo, esto lo llevo dentro de mí implícito, porque si no hubiera sido así, yo no hubiera terminado mi carrera. Y esto algún día te lo contaré, porque es un capítulo muy interesante de mi vida.
Pero lo que está claro es que le parieron así. Hay personas que tienen un don, usted lo tiene. Y bueno, quien se beneficia pues es la sociedad, de contar con profesionales así de grandes. En minuto y medio las señales horarias marcarán la 1:00 p.m. A mí se me ha hecho cortísimo.
Pues a mí me ha parecido 2 minutos. Yo, lo que te comentaba, me hubiera gustado contarte nada, 4 pinceladas de lo que ha sido un resumen de mi vida, y te encantaría, bueno, pues, te emocionarías.
Queda emplazado para una próxima ocasión.
Exactamente.
A venir a esta que es su casa desde ya.
Millón de gracias, macho. Millón de gracias. Perdona que te haya dicho, macho.
No pasa nada.
Pero que estoy encantado, desde luego. Fíjate lo que nos ha costado emplazarnos, que ha sido nada y ha sido una voluntad de los dos, y aquí estamos.
Iván Arroyo, ahora sí que te voy a tutear antes de despedirme.
Por supuesto.
Te voy a decir 3 palabras. No cambies nunca. Muchísimas gracias, de corazón.
Insisto yo en mis gracias por haberme invitado, y ha sido un placer, como siempre. Buenos días a todos.
La mañana. COPE Intercomarcas.